Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Ya estamos aquí en Permanencia Involuntaria de nuevo y repetimos invitado, aprovechando que es invitado de lujo. Javier Paz, ¿cómo estás?
Bien, bueno.
Oye, el capítulo anterior que platicamos acerca de la masificación de las obras del arte y de los productos culturales en general, que si no lo oyeron, escúchenlo, ya no les voy a explicar más. Pero Javier comentaba una cosa, que decías que te escuchaste retro.
Sí, y es justamente lo que no quisiera, es la impresión que no quisiera dar. Simplemente es hacer un eco de una situación que no solamente es cotidiana, sino que está reportada en la literatura especializada, sociología, filosofía, etcétera. Y una cosa es que tú describas un fenómeno y otra cosa es que estés de acuerdo con él.
Claro.
La descripción del fenómeno es que todo apunta a que lo que entendíamos por alta cultura está desapareciendo para convertirse en cultura de masas y, por lo tanto, el nivel intelectual es a la baja. Y otra cosa es que podamos, esa es la descripción, y otra cosa es que estemos de acuerdo con ello o no.
Sí.
Yo creo que en ese punto hay que ser muy selectivos. Yo creo que hay productos de cultura popular que son muy buenos, y si no, el primero que no le gusta el rock and roll, que levante la mano.
Claro,
¿no?
Claro, claro, sí, exacto. Ya, de ahí a que seas un apocalíptico o integrado, como decía Humberto Eco, pues ya es otra cosa. Traje de nuevo, ¿qué tal? Hasta me siento súper orgulloso, como si yo hubiera ido por él, pero bueno, Javier está aquí porque yo quería tratar un tema que, y él es ideal para esto, y hace mucho tiempo que quería haber tratado este tema, pero a la gente le causa medio escozor un poco cuando empieza a plantearlo, como que la gente se saca de onda. Y básicamente es lo siguiente: nosotros como país, siempre que hablamos de aztecas, siempre que hablamos de mayas, siempre que hablamos de totonacos, mixtecos, de todos los somos indígenas, todos somos indígenas. Y cuando dicen que hay alguien, y cuando hay alguien que dice, no, pues que sus antepasados españoles es porque son refugiados de la guerra civil, ¿no? Y son tercera generación de españoles aquí. Y yo no, yo soy muy clavado de las genealogías porque mi familia fue, es de Yucatán, se vinieron acá y por diversos temas tengo, he rastreado como la genealogía de mi familia y sé más o menos de dónde anduvo cada individuo por ahí, ¿no? Y pues me llama mucho la atención eso. Finalmente no hay, y yo sí tengo, mis antepasados españoles llegaron en 1850, por ejemplo, al país. Y lo cual no me da pena ni tampoco me hace sentir más o menos. Simplemente así es y me maravilla que la parte de mi papá tenga eso, ¿no? Antepasados, o sea, que puedas decir, no, claro, mis antepasados españoles llegaron aquí en 1850. La familia de mi mamá llegan de Zacatecas también, de seguramente algún lugar de España. Y la parte morena que tengo, ¿no? Estoy seguro que es alguien de Veracruz, que ni siquiera, que no sé si sea indígena o no, pero estoy seguro que hay. Mi abuelo es mulatón, ahí como tiene su labio no es como. Sí, no, es acá, podría ser globetrotter por el labio nada más, porque lo demás sí tiene otra pinta, pero vamos, la riqueza cultural es impresionante, ¿no? Es muchísimo más complejo de lo que creemos y pues me llama mucho la atención esto. Y además a ti te quería preguntar, porque sé que tú lo manejas muy bien, ¿por qué? ¿Qué pasa con lo español? ¿No hay ningún producto cultural que diga que rescate esa herencia española en nuestro país?
Wow, eso, la pregunta es importantísima y difícil de contestar. Pero además, déjame aclarar una cosa. El nacionalismo entendido como lo prehispánico igual a mexicano es algo que en este país todos tenemos en lo general, pero en lo particular no. Tan no lo tenemos en lo particular que es una forma de agresión y de insulto decir a alguien indio o azteca.
Claro.
Entonces, en lo general sí estamos de acuerdo en que lo prehispánico es parte de lo mexicano fundamentalmente, si no es que igual, pero en lo particular no. Y eso quiere decir que hay una desconexión de identidad.
Claro.
Y eso lo puedes sumar a que tradicionalmente, y eso me refiero concretamente a la educación pública, a la educación oficial, siempre ha sido demeritoria de los 300 años de historia común con España. Y si me preguntas cuáles son los vínculos culturales con lo hispánico y de la mano de lo hispánico, de lo europeo, pues se me ocurren tres cosas: la religión, el derecho y el idioma.
Ok, mira, o sea, nada más.
Nada más.
Pero no haría falta, no sé, por ejemplo, una visión diferente. Estaría padre, por ejemplo, filmar la conquista de Tenochtitlan. Y no desde un punto de pobrecitos los, o sea, sino de esto dio pie a lo que sos. Es una transformación, ¿no? Y algo como un acto de transformación, y que finalmente de eso, pues, el país se formó a través del choque de esas dos culturas, ¿no?
No, y fusión. Exactamente. Porque si te quedas en a nivel de choque, pues sí, puedes quedarte con los vencidos o con los vencedores. Pero si pasas más allá del mero choque, lo que es una fusión cultural riquísima, porque tienes un bagaje prehispánico que es de los más completos de América. No es lo mismo las culturas mesoamericanas que las del sur de América o las del norte de América. Culturalmente son inferiores las otras. Me refiero a sus productos y a su cosmovisión, etc.
Podemos decir, porque si no la gente, digo, o sea, yo sé lo que estás tratando de decir, a lo mejor la palabra es sofisticación, podría ser un poco más adecuada.
Sofisticación, la cosmovisión muchísimo más amplia, el panteón de los dioses es gigantesco, la interpretación de la historia, iba a decir arqueología, ahora es arqueología, pero en aquel momento la arquitectura, claro, el trazado de las ciudades, la complejidad de las relaciones sociales era, pues, equivalente a la europea, con una modalidad distinta por obvias razones. Hay un océano por medio, pero no le pedía nada una a la otra, ¿eh?
Claro. Y además decimos, fíjate, aztecas y como si fueran los únicos, pero en el norte, te digo, insisto, o sea, la gente que del norte, que tienen color moreno, no son para nada de una cultura náhuatl también. O sea, si hay un antepasado indígena, bueno, seguro lo hay cuando lo haya, es de otra cultura, es otra raza. Así Totonaca es. Podría ser, es no sé, Seri.
Bueno, es que
ahí
te va un efecto de la desinformación histórica. A todos nos dijeron en la escuela que los españoles conquistaron Tenochtitlán. Lo que se les olvida decir es que los tlaxcaltecas y los cholultecas, que eran muchísimos más que las huestes de Cortés, vinieron a poner en la torre a los aztecas.
Claro.
Porque había un tema sociocultural y económico de por medio que les convenía en ese momento. Entonces la conquista en realidad fue una armada o un ejército mixto.
Claro. Sí, odiaban a los... O sea, imagínate, en Tenochtitlán era una cosa brutal hacia los que no eran de ahí.
Las guerras,
o sea,
floridas. Pues sí. Las guerras floridas era ir a buscar a los súbditos, a los que no eran súbditos, ir a por ellos, conquistarlos y imponerles tributo, no solamente económico, sino personal.
No, y hay historiadores historiadores y ensayistas que dicen que los españoles trajeron muchos beneficios a los indígenas. Claro, hubo una cuestión, o sea, se organizó una cuestión de castas, ¿no? Y se hizo un...
¿Que ya estaba?
Sí, claro, pero se estratificó socialmente. Ahora les tocó ser a ellos los que estuvieran abajo, ¿no? Que eso lo puedes discutir, puede ser discutible, pero había otros, o sea, era una cultura, según comentan algunos, que en ciertos aspectos era muchísimo más amable en el trato humano, curiosamente, que el que tenían los aztecas con las otras culturas.
Bueno, y eso es interesante, porque hay una institución de hispánica como es la encomienda, que ha sido denostada por la historia oficial, y que hay un par de análisis por ahí serios que lo que dicen es que la encomienda fue un mecanismo humanitario, que al final del día funcionaba en algunos casos como una familia, y donde se reconocía el derecho del otro, la individualidad del otro, donde evidentemente era tener un efecto religioso, porque era a cambio de la encomienda, a cambio de cederte un grupo de personas, pues tenías la obligación de evangelizarlos. Pero en fin, es muy discutible, pero yo creo que no es blanco y negro como en todas las cuestiones de historia. Y además, el tema de la nacionalidad mexicana comparte ese fenómeno con otros muchos países. En Inglaterra, bueno, perdón, voy a corregir, en el Reino Unido, pues el que es galés sí forma parte del Reino Unido, pero no le digas inglés.
Claro.
Y al que es inglés no le digas escocés, aunque todos están en la misma historia. Y en Italia pasa lo mismo. La Liga del Norte, que es un grupo que lo que quiere es que el sur de Italia se separe, porque no son italianos, porque son, no sé qué.
Sí, es cierto. También.
Bueno, y la opinión de Napoleón, que decía que Europa terminaba en los Pirineos, con lo cual España y Portugal, pues, eran parte de África, ¿no? Eso es algo que ha sido siempre un criterio de distinciones. Ahora, en el caso particular de México, yo creo que sí es importante, o sería muy importante, reconstruir esa y redimensionar esa fase de 300 años de historia común, porque hay muchas instituciones, figuras, costumbres. Bueno, empezando por el mole que es uno de los platos más mexicanos que conocemos, tiene muchos componentes que no existían en la cocina, los chiles en nogada, hay un montón de cosas que no, la nuez, por ejemplo, no es, hasta donde yo recuerdo, no es un producto americano.
Sí, no, creo, ¿no? Que no.
Y eso te lleva a eso, a un replanteamiento de qué es lo mexicano. Pues que lo mexicano no es equivalente a lo azteca ni a lo prehispánico, mejor. O sea, esa ecuación que tenemos en la mente de que prehispánico es igual a mexicano es tan falsa como decir que mexicano es igual a español.
Claro. Sí,
es que en realidad es una mezcla riquísima en la que yo sostengo, y yo así lo creo para mí, que no hemos aprovechado esa parte de la tradición hispánica que es propia. O sea, tenemos historia común.
Claro, yo creo que, o sea, las culturas, bueno, la gente también, son su grandeza o los logros que puedan tener como, vamos a ponerlo en la sociedad mejor, como sociedad, tienen que ver con la historia con la que se cuentan, ¿no? Por ejemplo, o sea, que llegara Tlacaelel en un momento dijo, no señores, yo voy a reescribir la historia de los aztecas y nosotros somos el pueblo elegido, y entonces eso transforma la sociedad. Los judíos, por ejemplo, el pueblo de Israel, o sea, lo que dicen es que sin la Biblia, o sea, gracias a la Biblia, gracias a que tenían un libro, ellos pudieron reconstruirse después del éxodo de Egipto. Entonces que llegan varios, oye, ¿qué somos? No, pues somos judíos, venimos del mismo pueblo, pero ¿y pues quiénes somos o qué onda? No, pues hay un libro que está ahí, ¿no? Entonces adoptan el libro y resulta que ya todos empiezan a creer en Jehová, pero pues hay muchas tribus de ahí en ese momento creían en otro panteón de dioses. Bueno, en Jehová era uno de los dioses que estaban en ese panteón. Y en el momento en el que tienen la Biblia y en el momento en el que viene la cuestión de los egipcios y de todo, bueno, todo lo que vivieron ahí, con todas las, no de que se los llevaban unos de Babilonia, se los llevaban los egipcios, se los llevaban todo el mundo, pues lo único que les genera identidad cuando ellos están libres y empiezan a reconstruir su cultura y su nación, pues es la Biblia, ¿no?
Sí, son las famosas culturas del libro.
Exactamente.
Que además no son los únicos. Después le copiaron, por decirlo así, la religión católica, pues es una copia, religión del mismo libro, claro. Salvo por el Nuevo Testamento, que es el libro nuevo.
Claro, claro.
Y ahí es la separación entre unos y otros. Y luego viene los musulmanes, que también tienen su libro.
Claro.
Y cada quien piensa que la interpretación del libro es la mejor, y eso genera otras cosas.
Sí, 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 tiene otros conflictos. Pero vamos, ¿cómo nos está? Ahora, ¿no sería un momento importante para contarnos de nuevo nuestra historia también? Porque la revolución y Vasconcelos fueron los... Yo estoy seguro que la raza de bronce de Vasconcelos y todo lo que empezó a tramar él en principios del siglo pasado, ¿no? Pues eso fue lo que está determinando ahorita nuestro proyecto de nación, que yo creo que ya no funciona. No,
y Samuel Ramos también lo hizo en su momento, y Octavio Paz fue mucho más ácido, porque él sí, lejos, más que poner una solución, es dar en el clavo con esa falta de identidad del mexicano, claro.
Pero sería bueno, nos ayudaría como sociedad. Ahora te lo pregunto a ti ya como tu papel de abogado, tu papel de una persona, o sea, involucrada como en la sociedad y como, ¿no? Que sabes de política, que sabes de economía, ¿cómo lo verías?
Yo creo que es fundamental. En la medida en la que no tienes identidad, o mejor aún, cuando tu identidad es débil, estás a merced de otras naciones que no tienen ese concepto.
Claro.
Por ejemplo, yo estoy pensando en ese dúo dinámico que es Inglaterra y Estados Unidos. Sin ser anti-yankee, ni mucho menos, es más, yo creo que me reconozco aquí anglófilo. Pero ellos tienen muy claro quiénes son ingleses, y los norteamericanos tienen muy claro quiénes son ellos. Claro. No obstante, tengan problemas internos de minorías raciales, etcétera, pero en su historia, frente a los de afuera, siempre se han manejado con un destino y con una forma de ser y de imponer y de dominar, y eso lo han hecho muy bien. Tan es así que prácticamente no hablamos inglés porque le queda muy poco tiempo a los demás idiomas. Va a ser la nueva lengua franca.
Claro.
¿No?
Sí, es chistoso, como que, o sea, el español yo creo que es la lengua, bueno, el chino porque son un chorro, pero el español es lo que más se habla en el mundo, pero el inglés, todo el mundo habla inglés.
Es que es la lengua franca, es ¿no? como cuando el Imperio Romano, daba igual que fueras germano, bético o anglo, si querías comunicarte en común tenías que hablar latín, y eso generó pues el fenómeno interesante, ¿no? De la transmisión de lo greco-latino.
Oye, Javi, algo con lo que quieras cerrar este bloque, que te parece interesante.
Algo que hemos comentado alguna vez y que tiene, o que es el reflejo de lo que hemos platicado de falta de identidad, o de, no de falta, sino de una identidad pendiente de consumarse o de quedar construida, y es lo que podemos ver si nos damos una vuelta por Paseo de la Reforma en el Distrito Federal, donde te encuentras el monumento más importante pues es el de la Independencia, que es la separación justamente de lo hispánico, y tienes a Colón al principio de Reforma, donde sí hablas de una conexión entre América y Europa, y que yo mucho me temo que se parece más a lo que lo entienden los norteamericanos, para quienes el Columbus Day sí es importante,
claro,
pero que para efectos nuestros no tiene mayor aplicación. Luego tienes el monumento que yo desconozco cómo se llama, pensé que es una pirámide y tiene varios nombres alrededor, pero bueno, lo que importa es que representa el mundo prehispánico, el claro, México previo a, y luego donde debería estar los 300 años de historia común con lo hispánico, tenemos una palmera. Y eso, claro, eso creo que retrata exactamente lo que hemos platicado aquí hoy. O sea, el día que tengamos en vez de la palmera una columna donde esté, no quiero ser agresivo, pero a lo mejor Hernán Cortés,
claro,
o alguno de los virreyes que hicieron cosas interesantes, o Sahagún, o las casas.
Claro.
O sea, hay mucha gente que se puede poner representando la parte hispánica de la historia, pero hasta que no tengamos algo ahí, mucho me temo que es el reflejo de una identidad en construcción.
Claro. Además, Cortés es un tipo muy interesante para su época, porque no es un tipo que sintió que lo podía todo, que las podía todas, y llegó aquí y quemó los barcos en una manera simbólica de no nos regresamos de aquí.
No, y además conquistó. Se encargó de hacerlo también utilizando las herramientas jurídicas que le permitían, o sea, que tenía a la mano. O sea, no nada más se bajó del barco y o sea, él construyó jurídicamente su misión y la forma en la que trabajó. Es muy interesante la biografía y la aportación de ese hombre. Quizá para muchos no resulte ser el ícono de lo hispánico en la historia de México.
Claro.
Por el fenómeno violento de la conquista, pero hay muchos otros que pueden estar en lugar de la palmera.
Claro. Interesante también la visión que tiene Fernando del Paso en el libro de Noticias sobre el Imperio.
El Imperio.
Que de pronto parece ser que Maximiliano es una figura con muchas más ganas de construir al país.
Era más liberal que Juárez, sí, para algunos, ¿eh?
No, y que inclusive él era como un poco más sensible a los temas de los indígenas, que eran otros. O sea, no les quería llegar a imponer toda la cultura occidental, y Juárez quería a toda costa que todos jaláramos parejo.
Ese fenómeno del periodo de Maximiliano es muy a la mexicana, porque lo tajeron los conservadores, sí, y salió más liberal que los contrarios.
Sí. Muy, muy interesante. Javier, muchísimas gracias. Creo que fueron dos grandes programas. Espero que ustedes los disfruten. Muchas gracias por descargarnos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Permanencia Involuntaria.
Gracias.
Esto fue Permanencia Involuntaria.